Así que bueno, gracias al Señor porque estamos acá para comenzar el estudio de la palabra del Señor. Hemos orado y vamos a continuar en el tema que hemos venido desarrollando ya por más de un año y cuatro meses aproximadamente, con algunas excepciones. Hemos hecho algunas pausas en el camino para tratar de algunas cosas, pero estamos ya en la recta final. Hemos explorado Romanos con detalle, con tranquilidad, con paciencia y ahora estamos ya en la recta final. Hemos visto unas cuantas cosas en relación a Romanos, ¿verdad? Vimos el establecimiento de la iglesia en Roma, quiénes fueron los instrumentos de Dios para fundar, para establecer la iglesia en Roma. Ya hemos visto que no fue ningún apóstol, de los reconocidos apóstoles, no la plantó Pablo, no hay récord histórico, ni arqueológico, ni bíblico, de que haya sido algún otro de los apóstoles, sino cristianos comunes y corrientes. Ahora, esta noche tengo unos datos que compartirle, que son buenos que los tengamos en mente cuando estamos leyendo, estudiando, explorando la carta a los romanos del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Roma era, en los tiempos en que Pablo escribe, en los tiempos del Nuevo Testamento, Roma era la ciudad, obviamente, más importante del imperio. Tenía una población de alrededor, algunos estiman, alrededor de 2 millones de habitantes. Imagínense una ciudad de aquel tiempo, una ciudad importantísima con 2 millones de habitantes. Pero una de las cosas impresionantes era de la ciudad de Roma, era la composición demográfica de Roma, la diversidad étnica que había en Roma, la composición multicultural. La población gentil era una población bien diversa, pero también había una creciente y pujante población judía. Había muchos judíos, se estima que alrededor de 30.000, 50.000 judíos probablemente, quizás un poco más, habitaban en Roma en aquel tiempo. Dominaban una de las áreas en las que los judíos son expertos en dominar. ¿Cuál es? El comercio, ¿verdad? El mercado, los negocios. Y junto a los judíos, y esto es importante porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, la iglesia en Roma estaba compuesta de judíos y gentiles. Nosotros yo creo que tenemos la tendencia de poner a los gentiles en un solo grupo, como que estos eran iguales en todos los gentiles y los judíos eran iguales en todo. No, entre los mismos judíos habían facciones. No todos creían lo mismo, no todos pensaban lo mismo, no todos tenían el mismo entendimiento de las escrituras. Entre los judíos que estaban en Roma y entre los cristianos judíos que formaban la iglesia en Roma, habían judíos que tenían un trasfondo de la influencia, por ejemplo, de los fariseos o de los saduceos, de cualquier otro grupo. O sea, ellos mismos tenían sus facciones, pero eso no solamente lo interesante. Entre los gentiles, la diversidad cultural era impresionante. Era como estar en la ciudad más étnicamente diversa de los Estados Unidos hoy en día. Creo que New York puede ser una de esas ciudades, los que han vivido ahí, ¿verdad? Donde la diversidad étnica y cultural es enorme. Pero junto con, entre los gentiles, habían romanos, obviamente, ¿no? Los que descendían directamente de romanos. Pero también habían griegos, gente que venía de todas partes del mundo, de otras culturas del Mediterráneo, de las regiones al norte de Roma, y cada uno de estos grupos, fíjese la composición de la iglesia en Roma. Cada uno de esos grupos tenía sus propias costumbres, tenía su propio trasfondo cultural, tenía sus propias religiones, sus propias prácticas. Junto con ellos, entonces, los judíos que también tenían sus facciones. Ahora imagínese cuando esta gente empieza a convertirse a Cristo y a formar la iglesia en Roma. Cada uno traía consigo sus propias costumbres. Ahora, nosotros sabemos, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros sabemos los desafíos que pueden encontrarse en una comunidad multiétnica, en una comunidad multicultural, en una
comunidad con una diversidad o un trasfondo religioso tan diverso. Nosotros lo sabemos porque, por ejemplo, no tenemos que ir muy lejos, ¿verdad? Aquí, en esta congregación, nos reunimos hermanos de Cuba, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana,
Cambodia.
Colombia, Cambodia. ¿De Cambodia? ¿De dónde más? ¿De dónde más? ¿De El Salvador? Honduras,
Portugal,
Bolivia. ¿Ah? Bolivia. Sí, ¿cómo vamos a olvidar a Margot? Bolivia, ¿verdad? De Estados Unidos, gente que nació acá, y están los jóvenes, esos jóvenes son americanos. Nosotros decimos, no, tú eres cubano, tú eres ecuatoriano. No, ecuatoriano, no lo mencioné. No, pero ellos nacieron aquí, ellos son americanos, ¿no? Entonces, entre nosotros mismos, una congregación como la nuestra, tenemos tal diversidad. Pero ahora, eso es lo cultural, nuestras raíces, ¿verdad? ¿Qué tal en nuestro trasfondo cristiano? ¿Cuántos de ustedes nacieron a Cristo en una iglesia bautista? Levante la mano, a ver. 4, 5, 6, en una iglesia bautista. ¿Cuántos nacieron en una iglesia pentecostal? ¿En una iglesia metodista? ¿En una iglesia de los nazarenos? Y cuando viene a ver el trasfondo... Filadelfia, ¿qué denominación es esa?
Ah, bueno,
es una iglesia Filadelfia. Bueno, la iglesia del amor de los hermanos. Eso es lo que quiere decir Filadelfia, el amor fraternal. Entonces, cuando viene a ver, nosotros entendemos las dinámicas que hay en una congregación con diferentes trasfondos culturales, religiosos, y ni hablar de otros trasfondos, como el trasfondo político, ¿verdad? Y todas estas cosas. Así que cuando hablamos de judíos y gentiles, no estamos hablando solamente de dos grupos. Gentil es un grupo homogéneo y los judíos otro grupo igual. No, y aún dentro de ellos tenían sus grandes diferencias. Ahora, todas estas cosas, ¿por qué es importante? Porque todas estas cosas ejercen algún tipo de influencia en la carta que Pablo está escribiendo, en lo que Pablo le está comunicando a ellos. Y el tema central de la carta, ¿cuál es? La salvación por fe, la justificación por medio de la fe. So, cuando Pablo está comunicándole esto, está diciendo, no importa cuál sea tu trasfondo religioso, cultural, étnico, de donde quiera que vengas, la salvación es igual para todos. Es por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y por eso es que la primera parte de la epístola, Pablo, de la carta, Pablo se enfoca en dar una serie de ideas, presentar claramente, exponer el Evangelio, todo lo que el Evangelio es, desde la salvación, el nuevo nacimiento, la justificación, la santificación, todas estas cosas que vimos en la primera parte de la epístola, de la carta a los romanos, justificación por fe, regeneración, santificación. Pero como palabra viva, no solamente se queda en los conceptos, no solamente se queda en lo que es la justificación, en la teoría, en la santificación, en lo que significa. Como toda buena teología, entonces, a más o menos la mitad de la carta empieza a enfocarse en el efecto que todas estas cosas produce en la persona que se entrega al Señor Jesucristo. Y es por eso que la primera parte Pablo se enfoca en las grandes doctrinas, por decirlo de alguna manera, pero luego nos lleva a la conducta del creyente y hace la transición, como les he dicho varias veces, de los conceptos teológicos a la transformación del individuo, al fruto de esto que habla al principio. Ahora, ¿qué produce todo esto? Justificación, regeneración, justificación, santificación. ¿Qué produce? Transformación, produce cambio. Ese es el enfoque de Pablo. ¿Y cuál es la evidencia de que una persona ha sido justificada, que una persona ha sido regenerada, que ha sido santificada? ¿Cuál es? Transformación, cambio. La vida de esa persona tiene que dar evidencias de que estas cosas han tomado lugar en su vida. Así que el cristiano es el punto en esta comunidad tan diversa como lo era la comunidad romana, sea cual sea el trasfondo de la persona, étnico, cultural, religioso, la persona ahora que forma parte de esta nueva comunidad es una nueva criatura. Ahora tu identidad primaria no es tu cultura, no es tu nacionalidad, no es tu trasfondo étnico, cultural, religioso. Ahora tu identidad está en Cristo y tu ciudadanía en el reino de los cielos. So, hay un cambio enorme. Y esta nueva vida, porque eso es lo que está hablando, de una nueva vida. Esta nueva vida se evidencia entonces en la manera en que la persona ahora vive para Dios. La manera en que la persona obedece a Dios. Ahora en la manera en que la persona sirve a Dios. Ahora en que la persona vive la vida de la iglesia. En la manera en que la persona se relaciona con otros individuos. Todas estas cosas que hemos visto. Y en este contexto, la semana pasada, explorábamos entonces las marcas o las evidencias, las señales, las características de una iglesia y de un cristiano saludable. Y hablábamos enfáticamente de la unidad de la iglesia y de la importancia de la unidad. Decíamos que la unidad en la iglesia es importante porque es un reflejo de la perfecta unidad entre Dios Padre y Dios Hijo. Decíamos eso, ¿recuerdan? Era importante, tan importante que Jesús oró que sean uno como tú y yo somos uno, ¿recuerdan? Pero también un aspecto de importancia en la unidad de la iglesia lo vimos en Juan capítulo 17, por ejemplo, cuando el Señor hace esa oración sacerdotal. ¿Cuál era? Para que el mundo crea, para que el mundo crea. Así que veíamos que en una iglesia saludable ningún miembro se cree superior ni tiene una actitud de superioridad con relación a los demás creyentes. Nadie se cree superior a nadie. Ningún miembro se cree superior. Principio ahí es humildad y también ayuda mutua, servicio mutuo. Vimos entonces que una iglesia saludable y un cristiano saludable, la Biblia es el pilar fundamental. Eso vimos la semana pasada. Y vimos por último la semana pasada que todos los creyentes entonces, en una iglesia saludable, todos los creyentes se esfuerzan por vivir en armonía para de esa manera glorificar a Dios. Esos eran los puntos de la semana pasada. Así que ya hemos visto entonces la manera en que debemos conducirnos como miembros de la iglesia, lo vimos, cómo debemos vivir colectivamente, cómo se vive la vida del cuerpo de Cristo, la iglesia, vimos eso. Cómo debemos vivir nosotros como creyentes individualmente, ya vimos eso. Pero hoy vamos a ver cómo vive un ministro de Dios. Y yo sé lo que pasa, que cuando decimos ministro de Dios, lo primero que viene a la cabeza, ¿qué es? El pastor. Lo primero que puede venir a la mente es eso, el pastor. El pastor es el ministro. Pero, aunque es obvio que en la porción que vamos a leer hoy, ¿no?, y nos vamos a enfocar, cuando habla de ministro de Dios, está hablando ahí de Pablo y está hablando directamente a los que tienen este llamado, ¿verdad? Pero en el contexto del Nuevo Testamento, cuando nosotros hablamos de ministros, no estamos hablando solamente del pastor. Todos nosotros somos ministros. No solamente el que yo soy un ministro a tiempo completo en el sentido técnico de la palabra, porque espiritualmente también todos somos ministros a tiempo completo. Usted no es un siervo de Cristo solamente aquí en la iglesia y de lunes a sábado es cualquier otra cosa. Donde quiera que estamos somos ministros del Señor, ¿no? Y Romanos 15, los versos que vamos a estar viendo hoy, a partir del verso 14 al 21, es uno de los pasajes más descriptivos en relación a la vida del que sirve al Señor. Y de una manera bien clara y contundente nos deja ver por qué Pablo llegó a ser o ha sido considerado el hombre de Dios que en el cristianismo representa el apóstol Pablo. Ahora recuerde esto, porque ministro, todos somos ministros. ¿Cuánto en la clase 101 que damos de introducción a la Biblia le preguntamos a la gente cuántos ministros hay en la primera iglesia bautista hispana de Palm Coast? ¿Cuántos ministros hay? ¿Alguien recuerda de esa clase? ¿Qué porcentaje de la iglesia es ministro? 100%. Todos somos ministros. En un sentido general, la palabra ministro quiere decir servidor, quiere decir siervo. De hecho, la raíz de la palabra ministro en griego es la misma raíz de la palabra diaconía, es la misma palabra diáconos. La raíz, ¿qué quiere decir qué cosa? Siervo, servidor. Así que lo que vamos a ver hoy son algunas características que deben estar presentes, obviamente, en un siervo de Dios llamado al pastorado, evangelista, lo que sea, pero que debe estar presente también en todos los que se consideran ser ministros del Señor Jesucristo, siervos de Dios. Por eso el título es El ministro de Dios, reflejo, misión y ejemplo, porque vamos a ver cómo la vida de Pablo refleja esas virtudes o esas características, esas cualidades que deben distinguir y que deben ser deseables para cualquiera que se identifica como alguien que sirve al Señor, como un ministro del Señor. Y Pablo proyecta esa imagen de lo que el hombre o la mujer que sirve a Dios debe ser. Eso lo vemos ahí, de cómo debe conducirse. Y vamos a ver también su misión. ¿Cuál es la meta de este siervo, de este ministro, ¿no? Y lo primero que tienen ahí en sus notas es que el ministro de Dios muestra gracia en su trato con las personas. Déjeme decirle algo, porque yo estaba preparándome para este estudio y ya yo desde hace tiempo sabía, había percibido aquí, ¿no?, en la exégesis, en extraer del texto lo que enseñaba, el texto, lo que enseña el texto, yo me di cuenta que tenía que ver con el ministro de Dios. Pero orando por esto, le mandé un mensaje de texto a mi esposa y le dije, diciéndole algo como que el Señor tiene sus maneras de tratar con nosotros. Porque yo les debo confesar a ustedes con sinceridad que no siempre trato con gracia a las personas. No siempre trato con gracia, especialmente cuando son esas llamadas telefónicas que te quieren vender a huecoco. No tengo gracia. Muchas veces me falta la gracia, pero eso es lo de menos, ¿no? Bueno, es importante, no es lo de menos, pero no es tan relevante como cuando no le muestro gracia, por ejemplo, en el trato con mis hijos, en el trato con mi esposa. Y yo sé que yo soy el único que soy así. Eso Dios trató conmigo y por eso lo estoy compartiendo con ustedes. Porque la meta de la palabra de Dios, alguien me preguntaba el miércoles pasado, ¿para qué estudiar? ¿Para qué enfocarnos tanto en estudiar si solamente tenemos los 10 mandamientos y obedeciéramos los 10 mandamientos? ¿No debería eso ser suficiente? Y la respuesta es sencilla. Primero, y creo que se la respondí, pero primero me puse a pensar en esto. Dice que las cosas que con anterioridad fueron escritas, fueron puestas ahí ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Solo 10 mandamientos solo no son suficientes. Hay que estudiar la Biblia. Hay que estudiar la palabra, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber yo tantas cosas que el Nuevo Testamento revela, por ejemplo? Porque los 10 mandamientos son buenos para conducir una vida correcta. Pero los 10 mandamientos no te hablan de la salvación por fe. No te hablan de la justificación. No te hablan de la santificación. De ninguna de estas cosas. Por lo tanto, aparte, la verdad de la verdad de la verdad, una de las razones por la que Cristo vino fue para hacer lo que nadie en la historia de la humanidad, hasta la venida de Cristo y después de Cristo, todavía nadie ha podido hacer, que es guardar íntegramente los mandamientos de Dios. Él vino para cumplir en sí la ley. Bueno, pero no quiero desviarme de eso. Lo que quiero decir es que es importante estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos confronta. Cada uno de estos estudios, cuando les doy una guía, al final tiene una serie de preguntas, 3 o 4 preguntas. Hoy no les puse mucho para no cansarlo, para reflexionar en ellos. Ahora, el ministro de Dios muestra gracia en su trato con las demás personas, especialmente, obviamente, con los de la familia de la fe, porque son con los que más tiempo pasa, convive. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Que en ese contexto nos está diciendo que el ministro de Dios muestra gracia en su trato con las demás personas. Alguien lea los versos 14 y al 16. A ver, alguien que lea los versos 14 al 16. Amén. ¿Cómo se refiere Pablo en su relación con los cristianos en Roma? ¿Cómo se identifica él cuando les habla en el verso 14? Bueno, hay una palabrita clave ahí. Hermanos míos, ¿verdad? Identificándole, ¿cómo sabemos que hay gracia en su trato con las personas? Porque cuando se llega a ellos como sus hermanos. Pablo les llama hermanos. En otras palabras, ¿sabe lo que está haciendo? Lo que decíamos en el punto 1 de la semana pasada. Pablo no se está proyectando como superior a ellos, sino como igual a ellos. ¿No es esto tremendo? No se considera superior a ellos. No se ve como que él es mejor, como que es más iluminado, como que es más espiritual, como que es más santo, como que es más intelectual, como que es más educado, como que tiene más conocimiento, como que es más consagrado, como que es más grande en título. Yo soy el apóstol. Y ustedes son la epístola, ¿no? La mujer del apóstol. Ustedes son hermanos míos. Hay gracia en eso, hermanos. Eso es gracia. Ponerse al mismo nivel de las demás personas. ¿Sabe por qué sabemos que la gracia se pone en el mismo nivel de los demás? Porque eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2 dice que Él dejó el ser, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino y se puso al nivel de nosotros. ¿Y qué fue lo que, de acuerdo a Juan capítulo 1, Jesús vino a darnos a nosotros, a traer a nosotros, a ser accesible a nosotros? Más la gracia y la verdad por medio de Él fueron dadas. ¿Se da cuenta? Entonces hay gracias en esto. Él se pone en ese nivel. De hecho, cuando usted ve a Pablo, lee de Pablo, se va a dar cuenta que Pablo nunca se consideró superior a otros creyentes, de ninguna manera. Y si nota entonces la forma en que le habla en la epístola, Pablo no les está regañando, Pablo no les está criticando, Pablo no está acosándolos. Pablo se dirige a ellos con gracia, con un espíritu noble. Obviamente había cosas que corregir en la iglesia en Roma, y él escribe porque está queriendo dirigir la atención de ellos a cosas que necesitaban prestarle atención, y habla con firmeza, habla con fuerza, habla con seguridad, pero habla con gracia. Hermanos y hermanas, es un engaño del diablo que para nosotros mostrar autoridad tenemos que ofender a la gente. Tenemos que juzgar a la gente, tenemos que criticar a la gente y tenemos que hablarle con rudeza a la gente. Colosenses 4, 6 dice que vuestra palabra sea con gracia, sazonada con sal. En otras palabras, que tenga sabor, para que sepáis cómo responder a los demás. Así que Pablo se dirige a ellos como un hermano, tratándolo de iguales. No se dirige a ellos como se dirige a Timoteo. ¿Cómo le dice a Timoteo? Que era su hijo. Pero a estos le dice: hermanos míos. Encuentra una posición común. El ministro de Dios muestra gracia cuando encuentra un terreno común con los demás. Soy un hermano, soy uno más. Pero ¿cómo reconoció entonces, en segundo lugar, cómo mostró gracia, mejor dicho, identificándolo como hermano? Segundo, recordando sus cualidades. Y aquí donde nosotros tenemos problemas. Nosotros somos más rápidos en apuntar los errores y señalar los errores que en hablar de las virtudes de otra persona, que reconocer los dones, que reconocer sus talentos, que reconocer lo que hace, ¿no? Pablo le dice, ¿cómo sabemos entonces que Pablo reconoce sus cualidades? En el verso 15, creo que es, el mismo 14. Ajá, en el mismo 14 les dice: hermanos míos. Y luego, ¿cómo sabemos que reconoce sus cualidades? Porque dice que ellos están llenos de bondad. Él no le dice: usted está lleno de errores, que yo tengo que corregirlos porque yo soy el apóstol. Dice: hermanos míos, yo reconozco que ustedes tienen mucha bondad. Eso es gracia, hermano. Eso es hablar de gracia. Esa es la forma en que los cristianos necesitamos hablar. No confrontarnos para criticarnos y atacarnos. No. Vamos a reconocer. ¿Qué pasaría en un hogar, en una iglesia, en un matrimonio donde estamos enfocados en reconocer las bondades, las cosas buenas, las virtudes de esa persona? Ahí tienen una nota que dice bondad al lado en su hojita, que dice lo que quiere decir en el original esa palabra bondad. Dice: cualidades morales positivas de la naturaleza más general, bien, bondad, buen acto. Pablo reconoce esas cosas. Pero además de bondad, ¿cómo vemos que reconoce sus cualidades? Llenos de bondad, ¿y de qué más? Hermano, hay mucha tela por donde cortar aquí. Pero qué humildad la de Pablo. El hombre que más escribió en el Nuevo Testamento. El hombre con la revelación de la iglesia, el hombre que está la epístola, que escribe la epístola a los romanos, que está considerada ser la constitución del cristianismo. Y él le dice, ustedes saben cantidad. Ustedes son bondadosos, ustedes están llenos de conocimiento. Conocimiento ahí quiere decir en sus notas, llegar a comprender como resultado de la capacidad de experimentar y aprender. Llegar a entender, a percibir, a comprender. Ustedes están llenos de entendimiento. Ustedes lo han aprendido, ustedes lo han experimentado, ¿no? Manuel Pinzón, eso sí recuerdo yo, nos decía la semana pasada que esta es una de las cosas que la palabra de Dios produce en nosotros. Usted dijo conocimiento, conocimiento de Dios. De eso está hablando Pablo, ¿no? Aquí está hablando obviamente de conocimiento espiritual, conocimiento de Cristo, conocimiento del Espíritu Santo, conocimiento de Dios, conocimiento de la necesidad que las personas del mundo tienen, las personas sin Cristo tienen de Dios, conocimiento de verdades espirituales. De eso está hablando Pablo. Y fíjese, por eso les decía que hay aquí una nota profunda del que revela el carácter de Pablo, la humildad de Pablo. Porque cuando Pablo empieza escribiendo, y se lo puse ahí en sus notas, Romanos 1, 11 y 12, ¿alguien lo quiere leer en voz alta? Está en la misma nota o en la Biblia, donde quiera leerlo, pero esto es Reina Valera 60. Romanos 1, 11 y 12, mira lo que Pablo les dice a ellos.
A vosotros y a
mí. ¡Wow! ¿Notó ahí en la última parte? El verso 12, para ser mutuamente confortados por la fe. Pablo dice, yo quiero ir a donde están ustedes para comunicarles algún don espiritual. Pero luego dice, esta es la traducción libre, ¿no? Pero estoy seguro de que ustedes tienen algo para confortarme a mí. Pablo no está diciendo, yo soy el que se la sabe toda. Yo voy a ir a darle a ustedes, pero estoy seguro que también voy a recibir de ustedes. Vamos a confortarnos mutuamente en la fe que nos es común. ¡Wow! ¡Qué carácter del hombre de Dios! Y Pablo considera que los hermanos en Roma también, que él no es el único que tiene riquezas espirituales, que los hermanos en Roma también tienen riquezas espirituales que le pueden beneficiar a él, que le pueden ministrar. Yo digo, ¿qué pasaría en el mundo cristiano si nosotros, en vez de estar atacando otras iglesias y estar hablando mal de otras denominaciones, y este habla de este y el otro habla de esto, porque esto es... ¿Qué tal si nosotros compartiéramos las riquezas que cada uno tiene? Porque aquí no hay una denominación sobre la faz de la tierra que las tenga todas 100%. No la hay. Y el que lo reclame serlo es una secta. Eso es lo que es. ¿Qué tal si nos enfocamos en eso y cada uno comparte las riquezas que tiene? ¿No sería tremenda la vida cristiana? Sonia, y lo dije el domingo y lo vuelvo a repetir. Sonia dijo el sábado aquí que una de las cosas que beneficiaba y que el pastor también necesitaba era sentarse a oír. El ministro de Dios, el verdadero ministro de Dios, es alguien que sabe que también necesita escuchar a otros, que necesita recibir, que también necesita alimentarse. Que no es solamente el que tiene que dar, que también hay hermanos que le pueden dar a él, enriquecerle. Muchas veces, yo pienso de esta manera, queremos ser Pablos parados frente a muchos Timoteos. Yo digo, pero ¿qué tal si cambiamos la historia? Si somos Pablo sentado a los pies de un Timoteo. ¿Por qué no? Pablo dice, para confortarnos en la fe mutua, en lo que tenemos en común. ¿Y sabe lo que es eso? Eso no solamente es gracia. Eso es el resultado de lo que la gracia produce en una persona. ¿Sabe qué es? Humildad. La gracia genuina, la redención genuina en un individuo produce un espíritu noble. Y esa gracia se hace visible en la humildad, no en la arrogancia, no en el orgullo. Quizás alguien llega aquí un domingo como el domingo pasado y ve a un jovencito y vestido juvenil predicando y piensa, esto no es serio. Porque ¿qué tiene ese muchacho para enseñarme a mí? Y encima va a hablar de cómo enfrentar la depresión. ¿Qué sabe ese jovencito de eso? Oh, si yo llego a saber cómo pasa con mucha gente. Hay iglesias, y por un tiempo aquí, cuando llegué, me recomendaron que hiciera lo mismo. Pastor, no anuncie cuando usted se va de vacaciones, porque la gente no viene cuando el pastor no le predica. Y yo, pues sabe que ahora lo voy a anunciar con ahínco. Porque la iglesia no gira alrededor del pastor. La figura central de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y no es el pastor, puede estar el mejor pastor, pero si no está Cristo, no está Cristo. Perdiste el foco. De hecho, si está el mejor pastor, va a estar Cristo, porque ese lo va a apuntar a Cristo. ¿Entendieron el trabalengua? Yo no, por ustedes. Oh, si yo llego a saber que no era el pastor que iba a predicar, yo ni vengo, ¿no? Oh, hermano, déjeme decirte que eso a mí no me halaga. Eso a mí me ofende. Eso a mí no me elogia. Eso a mí me molesta, ¿por qué no decirlo de esa manera? Pero no es solamente falta de gracia en eso, es falta de entendimiento. Primero, porque ese jovencito es un hermano. Es un hermano, es un ejemplo de joven cristiano. Y eso en sí, eso por sí solo es un mensaje. Me encantan que estén las jovencitas aquí cantando. Porque eso en sí solo es un mensaje. Pero ese joven callado, tranquilo, vestido juvenil, está sirviendo al Señor en un ministerio en que los que llevan muchos años en esta iglesia saben que hay gente que ha renunciado a los 3 meses y ha dejado a los muchachos. Y Sammy lleva más de 2 años ahí. ¿Qué le parece? Entonces es un ejemplo. Es gracia cuando le escuchamos. No estoy diciendo esto porque nadie lo haya dicho. Lo estoy diciendo porque es un ejemplo de lo que puede pasar. Pero le voy a decir más. Como dice Pablo, que si ustedes quieren ir al currículo y quieren ir a mi resumen, a mi hoja de vida, les voy a decir algo que quizás ustedes no saben en relación a Sammy. ¿Sabe que Sammy tiene un bachelor en ministerio, en estudios teológicos, de nada más ni nada menos que del seminario Moody? Tiene 4 años de estudios ministeriales y ahora está haciendo su maestría. Así que si se trata de, si lo que están buscando es eso, él se ve joven, pero no es tan joven tampoco, ¿viste? Y por si acaso, si alguien lo quiere saber, es soltero, es soltero. Está preparado, pero más que todo, yo doy testimonio de que es un joven que ama a Cristo el Señor. Por lo tanto, el primero que estaba sentado aquí al frente, con una libreta que se me quedó en casa, tomando notas, cualquiera dice, pastor, se nota en qué se equivocó para después decir, no, yo estoy tomando de lo que él me está dando a mí, en la palabra de Dios, y me está edificando, me está diciendo que cuando me sienta triste, confíe en el Señor. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué tal sentarnos a los pies de Timoteo? Déjeme decirle que una de las vías de crecimiento más grande que Dios usa para nuestras vidas es sentarnos al pie de los humildes. Sentarnos ahí y recibir. Y yo no me siento para evaluar. Y de hecho yo pienso que muchas veces no recibimos más. No porque el maestro o el predicador era inexperto, sino porque nos faltó la gracia para entender lo que la vida de la iglesia es, que cuando ustedes se reúnen, ya conocen 1 Corintios 14, uno de mis versículos favoritos, cuando ustedes se reúnen, cada uno tiene. Yo te puedo edificar a ti, tú me puedes edificar a mí. Que podemos ser, eso es lo que la vida de la iglesia es, mutuamente confortados, sin importar la edad. Eso nos juega un papel relevante. Así que Pablo muestra gracia. Y de hecho, por lo menos en el tiempo que llevo de pastor aquí, es la primera vez que la hermana Lidia da una clase de escuela dominical, ¿cierto? Y quien estaba sentado allí, su pastor. Yo no estaba allí para evaluarla, hermana. Yo estaba allí porque yo sabía que usted tenía riquezas para darme a mí y a todos los que estábamos allí. Y de hecho creo que ese es el testimonio. ¿Alguien dice antes de lo que está allí? Ese es el testimonio. ¿no? Ahora, así que Pablo muestra gracia en el trato con las personas, con otros creyentes, se identifica con ellos como hermanos, reconoce las cualidades, reconoce las virtudes de ellos, y en tercer lugar, aquí, reconociendo que estaban totalmente capacitados para la obra de discipular. ¿Sabe por qué predica Sammy? ¿Sabe por qué enseña Nidia, Arne, todo el que se ha parado en algún momento a enseñar aquí? Porque reconocemos que ellos tienen lo que se necesita para hacer la obra discipular. ¿Cuál es la obra discipular? Bueno, dice ahí la palabra que usa, es la palabra amonestar, si mal no recuerdo, ¿no? Dice, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y se lo puse en la, ahí lo que significa en griego la palabra amonestar, porque alguien puede decir, ah, es para que se regañen. Amonestar quiere decir proporcionar instrucción en cuanto a la conducta y creencia. Qué tremendo, ¿no? Que la Biblia no separa creencia y conducta. Van en una misma bandeja, en una misma receta. Conducta y creencia. Instruir, enseñar, instrucción, enseñanza. Eso quiere decir. Los creyentes, en otras palabras, podían amonestarse mutuamente. Pablo, eso es gracia, hermano. Es una iglesia en la que tenía que corregir algunas cosas que tenían que ver, fíjense esto lo interesante, no tanto con la teología de ellos, sino con la conducta de ellos. Pero miren dónde está la clave en la vida espiritual cristiana. Para corregir la conducta, comienza enfatizando, porque él le dice, no les estoy enseñando nada que ustedes no sepan. Pablo me está llevando de regreso ¿a qué? Al conocimiento, a la doctrina, a la teología, a la revelación, a la palabra. Le da la mitad de la carta en todos estos conceptos: santificación, has nacido de nuevo, justificación, Dios está haciendo una obra transformadora en ustedes, que los quiere llevar a la estatura del Señor Jesucristo. Esto es lo que Dios está haciendo. Por lo tanto, ahora aquí está la creencia. Vamos a hablar de la conducta, porque tu conducta tiene que reflejar tu creencia. Alguien dice amén esta noche. Así de sencillo, reconociendo entonces, y les dice, ustedes tienen lo que se requiere. Ustedes tienen el conocimiento. El problema que hay que ajustar aquí es conducta. Porque el conocimiento anda por un lado, la conducta anda por el otro. Así que es posible que Pablo esté aquí indirectamente haciéndoles ver que mientras ellos se enfrascaban en las diferencias, mientras ustedes se enfrascan en esas diferencias, en creerse superior, unos superiores a otros y todas esas cosas, no están haciendo lo más importante, no están discipulándose mutuamente, no se están ayudando a ser discípulos de Cristo, y ustedes tienen todo lo que les hace falta para instruirse mutuamente, para amonestarse los unos a los otros, para tomar al hermano débil. ¿Recuerdan? Principio del capítulo 15, capítulo 14, para tomar al hermano débil, y el ven y meterle con un palo en la cabeza porque no quiere comer carne en cuerpo. Instruirle, ayudarle a crecer. No es maravillosa la vida, porque esa es la manera en que no solamente la iglesia en Roma, sino también la primera iglesia bautista hispana de Pancos debe conducirse en el ministerio, y cada uno de nosotros que es ministro de Cristo. Así que hoy lo dejamos aquí en el punto 1 y los 3 subpuntos. No bote la hojita porque se la vamos a cobrar la semana que viene. No tenemos estudio bíblico. La semana que viene es noche de alabanzas, testimonio. Recuerden, así que usted ha querido darle gracias a Dios, venga preparado con su testimonio, porque vamos a cantar. Si es posible, vamos a volar en avión desde Ohio. No. Bueno, Dios es bueno. Amén. Gloria al Señor. Ahora sí cantamos al Señor. ¿Qué les parece? Qué linda es la vida cristiana.